¿Cómo se regula el financiamiento de los partidos políticos? Esta pregunta en Uruguay sigue sin tener respuesta. Desde que volvimos a la democracia, hace 19 años, el Parlamento ha considerado por lo menos 8 proyectos de ley, pero ninguno de ellos ha sido aprobado. Y así seguimos. A cada rato surgen denuncias o rumores sobre contribuciones sospechosas que habría recibido un grupo o un candidato. Hay un escándalo, los debates duran algunos días y después se apagan sin llegar a ninguna conclusión, entre otras cosas porque no existe un marco legal a la luz del cual se pueda analizar esas especulaciones. De todos modos, parece que algo puede llegar a cambiar. La semana pasada se produjo un pequeño avance. Un proyecto redactado por el diputado Felipe Michelini fue aprobado en general en Comisión de Constitución y Códigos de la Cámara de Representantes y mañana sigue siendo discutido en particular. ¿Será posible desbloquear este tema en pleno año electoral? Vamos a tratar de averiguarlo. Diputado Felipe Michelini, buenos días.
Buen día a usted, Cotero, y a toda la audiencia.
El diputado Michelini, como los oyentes saben, es abogado y representante nacional por el Nuevo Espacio. Diputado, si no estoy mal informado, este proyecto no es solo suyo, ¿no?, sino que usted lo redactó procurando hilvanar puntos de consenso de diferentes proyectos presentados en los últimos años.
Efectivamente, como se dice en la propia exposición de motivos, este proyecto es una amalgama de las distintas iniciativas que había en materia de financiamiento de partidos políticos y campañas electorales. Intentó, en principio, ser un esfuerzo de consensuar los distintos aspectos y estuvo en consulta varios meses con distintos representantes nacionales.
Usted mismo había firmado otro proyecto en 1999.
Es verdad. Respecto específicamente al tema campañas electorales. Cuando ya me convencí de la necesidad de presentar esta iniciativa y que además no iba a ser posible lograr esos consensos, más allá de lo declarativo, ¿verdad? Bueno, presenté el proyecto. Estuvo, de hecho, este proyecto junto con las otras iniciativas a estudio de la comisión y en orden del día y se debatió en el año 2002, cuando, producto de un escándalo de financiamiento de partidos, denuncias del entonces director nacional de aduanas, Víctor Licidini, se avanzó en el debate.
Sí, recordemos que en aquellas circunstancias lo que ocurrió fue que Licidini contó que había tenido conversaciones con contrabandistas que a su vez le habían dicho que contribuían de manera importante al financiamiento de distintos partidos políticos, ¿no?
Bueno, eso fue así y fue así el hecho de lo que expresó el señor Licidini. Se avanzó en el debate y después, lamentablemente, en el todo transcurso del año 2003, no fue posible poder concretar la aprobación de la iniciativa a nivel de comisión. Luego, este año, en la medida de que en Italia una persona procesada por la justicia penal italiana declaró que financiaba varios políticos y campañas electorales en América Latina.
Sí, ayer se refiere a las declaraciones que hizo el número uno de Parmalat.
Efectivamente. Nombrando al doctor Julio Mira Sanguinetti, diciendo que lo había financiado él, es cierto que el doctor Sanguinetti desmintió esto. Yo creo que lo que sí demostró esta noticia internacional fue descarnadamente la desnudez que está el sistema político uruguayo, en que no tiene ningún mecanismo de poder claramente definir cómo se financian los partidos políticos en Uruguay. Y en la contribución privada, porque pues, es una contribución que se sabe por parte del Estado en relación a la cantidad de votos que cada partido político tiene. Pero en cuanto a financiamiento privado, no hay ningún tipo de contralor o de reglamentación. Entonces,
el episodio de Parmalat sacudió nuevamente el Parlamento.
Yo creo que sí, que todos los integrantes del sistema político dijeron que estaban con interés de legislar, y bueno, allí se dio la oportunidad de hacer una presentación sobre tablas del proyecto por mí presentado en el 2002. Se aprobó en general y en el día de mañana vamos a un debate en particular.
¿Tiene probabilidades de aprobación?
Mire, yo creo que el impacto fue tan grande, trascendió un aspecto simplemente localista en el sentido provinciano de nuestra rutina diaria, en el sentido de estar en el marco de los cables de la Agencia Internacional de Noticias, que creo que todos tenemos conciencia de la necesidad de un sistema de contralor de financiamiento de los partidos políticos y de las campañas electorales. Y yo creo que si hay buena voluntad, cuando se expresa el deseo de legislar, bueno, aquí hay un proyecto que es una síntesis de todos los presentados, y por ende, si se quiere legislar, se puede aprobar la iniciativa. Y estamos dispuestos además a considerar que haya alguna solución intermedia en la medida que estamos en un proceso electoral.
Claro, ese era el punto siguiente. ¿Cómo se compatibilizaría la aprobación de este proyecto de ley si se diera, ¿no? Porque tendrían que ocurrir unas cuantas cosas para que esto se concretara, pero digo, con el hecho de que estamos en un año electoral, obviamente ya no podría abarcar, no podría regir para el financiamiento de las campañas de este año.
Yo creo que podría regir en parte. Para mí, ¿qué es lo sustancial que la ciudadanía debe saber en cuanto a financiamiento privado? Porque sabemos que hay financiamiento público, que está pacíficamente aceptado en el país desde tiempo inveterado, que consiste, usted tantos votos recibe, tiene una cuota parte en unidades reajustables, tanto para el candidato presidente, tanto para el candidato senador, tanto para el candidato diputado.
Bueno, con ese aspecto parecería que no hay problema, es muy transparente, por otra parte.
Es una cosa, en fin, en definitiva, ya es el sistema adoptado por Uruguay, y nosotros nos estamos refiriendo a el conocimiento de el financiamiento privado. Entonces, para mí, lo central aquí está en saber cuánto cuestan las campañas electorales, quién las financia y en qué se gasta. Yo creo que ese elemento empírico, que hasta ahora es desconocido, porque ha habido esfuerzos de algunos integrantes del sistema político de tratar de poner negro sobre blanco estos datos. Pero lo cierto es que, por ejemplo, el nuevo espacio lo ha hecho con un esfuerzo importante, lo cierto es que eso no es representativo de todo el sistema. Lo importante es que todos los que participan buscando el voto y la adhesión popular puedan poner esto negro sobre blanco. ¿Cuánto cuestan las campañas electorales? ¿Quién las financia? ¿Y en qué se gasta? Si nosotros tuviéramos esos elementos arriba de la mesa, yo creo que la ciudadanía podría apreciar dos cosas. Primero, que hay mucho mito sobre el tema del financiamiento, que en realidad hay un esfuerzo muy importante de los partidos y de los candidatos al momento de poder llegar a hacer su mensaje a la ciudadanía, que además se ha complejizado de forma muy importante. Estamos en campañas de una alta tecnología, de alta sofisticación, bueno, como es la vida social hoy en realidad. Segundo, podríamos identificar cuánto le cuesta a la población uruguaya la democracia. La democracia no es algo que viene de la naturaleza, sino que tiene un costo. Y el hecho de no saberlo no significa que no se tenga, sino me parece que lo que no permite es poder racionalizar y operar y poder efectivamente saber cuánto nos está saliendo. Y tercero, yo creo que pondría de manifiesto, en definitiva, que el financiamiento es un financiamiento legítimo. Si nosotros lográramos estos consensos políticos, podríamos estar legislando para estas campañas.
O sea, de lo que el proyecto suyo incluye, elegir, seleccionar para su aplicación inmediata aquellas herramientas que tienen que ver con la transparencia, básicamente.
Es verdad. Es decir, ir a lo sustancial. Y en definitiva, todo el tema de la contabilidad, que puede ser un elemento engorroso, que nosotros no desconocemos que para los partidos Nacional y Colorado la diversidad de listas y fundamentalmente del interior puede ser un elemento más complejo. Acá no se trata de dañar a nadie en sus posibilidades electorales, pero sí poner de manifiesto, en definitiva, lo sustancial para que la ciudadanía además recupere en parte la confianza con el sistema político.
En perspectiva.
Diputado, en la exposición de motivos, usted cita una reflexión de un dirigente político argentino, Rodolfo Terraño, que me parece bueno leer. Dice, si la gente no confía en los partidos, la misión de la política se torna ilusoria. Para movilizar y orientar, los partidos necesitan ser confiables. ¿Cómo confiar en partidos que operen en negro? ¿Cómo esperar que administren bien el Estado cuando no pueden o no quieren mostrar su propia administración? Si hoy reciben fondos clandestinos, ¿cómo creer que mañana tendrán independencia y autoridad para castigar la clandestinidad? Los ciudadanos tienen derecho a saber de dónde sale y cómo se gasta cada centavo que recibe un partido. Es fuerte el planteo y tengo la impresión que usted lo dijo porque resume la filosofía de este proyecto, ¿no?
Sin duda que sí, sin duda que sí. La cita de Terraño no es de casualidad, no está simplemente para decir una exposición de motivos, yo creo que apunta al corazón de lo que se pretende con los diversos proyectos, porque, como decía al principio, el proyecto por mí presentado en mayo del 2002, en definitiva es una amalgama de una serie de proyectos que se vienen presentando desde la recuperación de la democracia en el año 85. Yo le quiero citar un trabajo de los profesores Caetano, Chaschetti y Piñeiro, de la relación entre el dinero y política en Uruguay, que al final de sus conclusiones, fíjese, esto es en el 2002, dicen, una ley no resuelve por sí los problemas que involucra el tema complejo del financiamiento de los partidos, pero es sin duda un paso consistente en la buena dirección. No deberían esperarse, fíjese lo que dicen los autores, nuevas circunstancias críticas de denuncias y acusaciones sobre casos de corrupción vinculados a este tema para encontrar un escenario que haga viable la aprobación de un proyecto sobre financiación de la política. Fíjese que sabio los autores en el sentido de que otra vez vuelve el tema cuando nos encuentra una vez más a los uruguayos del sistema político en omisión en la regulación de el financiamiento de los partidos.
Sí, es un trabajo que ya hemos comentado en otras ocasiones aquí en Perspectiva y que en todo caso vamos a poner en nuestro sitio web para que los oyentes puedan revisar ahora que el tema vuelve al tapete. Ahora, justamente en ese mismo trabajo, los autores recuerdan que existen tres grandes modelos de regulación del financiamiento de los partidos. Condicionar los ingresos de partidos y candidatos, condicionar los gastos y establecer normas que aseguren la transparencia tanto de los ingresos como de los gastos. Parece claro que el proyecto suyo prefiere no condicionar los gastos y que básicamente lo que hace es ir por el tercer camino, el de la transparencia, incorporando también algunos límites a los ingresos, ¿verdad?
Es así. El proyecto apunta básicamente a reglamentar dos cosas. El financiamiento de la vida cotidiana de los partidos y el financiamiento de las campañas. A su vez, intenta poner unos mecanismos de contabilidad razonables para los partidos y para las campañas, estableciendo además una serie de controles sobre transparencia en los aportes recibidos, tanto para los partidos como para las campañas. Y sí, ponemos límites, esa es la idea, es decir, de establecer ciertos límites en la captación de los fondos privados, porque están los fondos públicos. El trabajo de Chaschetti, Caetano y Piñeiro, basado en el trabajo de una tesis de Kevin Casas, que llega a la conclusión de que el financiamiento público no alcanza a cubrir el 50% de lo que cuesta una campaña electoral. Por lo tanto, yo creo que allí hay todo un capítulo bien interesante de poner límites en qué cantidad se puede aportar a los candidatos.
¿Por qué no vemos, por ejemplo, en el caso del financiamiento de los partidos, de la vida cotidiana de los partidos, cuáles son los límites, algunos ejemplos de límites que el proyecto sugiere?
Sí, básicamente nosotros,
en cuanto a los aportes privados, ¿no?
Sí, establecemos una serie de limitaciones a quienes no pueden contribuir. o que, por ejemplo, no puede, el presupuesto de un partido no puede ser sostenido por contribuciones anónimas más del 10%, ¿verdad? Y que además las contribuciones anónimas no pueden superar las 15 unidades reajustadas.
A ver, entonces las contribuciones o donaciones anónimas no podrán superar las 15 unidades reajustables, que a valores de hoy son 3.400, 3.500 pesos.
O sea, incluso una contribución de ese tenor para la gran mayoría de la población es un monto importante.
¿Por qué se elige esa cifra?
Esa cifra se elige porque algún tipo de cifra se hay que establecer. Decimos, bueno, $100 para hablar en moneda
general,
de alguna manera es un monto importante. Y como está el segundo límite, que no puede superarse el presupuesto anual de un partido con un 10% máximo de contribuciones anónimas, bueno, está allí eso.
Sí, porque
estos límites son todos arbitrarios.
El segundo límite, ese que dice que del presupuesto de un partido las contribuciones anónimas no podrán ser más del 10%, usted está evitando que se corten pedacitos una gigantesca contribución anónima para que cumpla con el primer requisito.
Sí, le doy $1.000.000 fraccionado, ¿verdad? Bueno, en realidad hay un contribuyente de $1.000.000. ¿Por qué con ese monto no quiere darse el nombre? Bueno, es justamente una de las cosas que podría ser un elemento de sospecha, un indicio de que si usted quiere contribuir con una suma tan importante y no quiere poner su nombre, bueno, algún interés raro de hablar.
¿Qué contribuciones privadas están prohibidas?
Están prohibidas, por supuesto, la de las organizaciones delictivas y asociaciones ilícitas, la de las empresas concesionarias de servicios públicos, adjudicatarias de obras públicas o que mantengan relaciones contractuales con el Estado, formalizadas mediante contratación directa o adjudicación de licitación para el suministro de bienes y servicios. El tema de las empresas en Uruguay es un tema realmente complejo. En primer lugar, porque uno podría decir, bueno, las empresas no deberían financiar partidos. En definitiva, una empresa tiene un objetivo o un objeto de lucro y no es el financiamiento de partidos. Los que dicen que si no se acepta que las empresas donen o hagan contribuciones, generalmente lo hacen en forma relativamente paritaria o esa ha sido la tendencia, lo cierto es que dicen que después vienen las contribuciones indirectas, ¿verdad? Y que se van a, de alguna manera, desnaturalizar el sistema. Aquí lo que se está planteando es que, bueno, aquellas empresas que tienen una contratación con el Estado en forma permanente, en definitiva como concesionaria de servicio público o adjudicataria de obra pública, si es así, no pueden aportar.
Y bueno, después hay otras prohibiciones también, ¿no? Por ejemplo, donaciones de gobiernos, entidades o personas extranjeras, contribuciones o donaciones provenientes de personas públicas no estatales. En fin, hay una serie de aportes que, según este proyecto de ley, quedarían prohibidas.
Efectivamente, en forma directa o indirecta. El tema, por ejemplo, de las contribuciones o donaciones de entidades o personas extranjeras, aquí hay una limitación, una fuente de financiamiento, yo no sé qué monto importante, pero que existe, que son las de las fundaciones internacionales, ¿verdad? Pues yo creo que eso significaría, en definitiva, cortar una fuente de financiamiento. Nos parece que sería correcto, porque se estaría claro de que allí una financiación directa o indirecta no podría hacer.
Ahora, ¿cómo se controlarán, según el proyecto de ley, este tipo de aspectos?
Hay algunos aspectos interesantes. Por ejemplo, las donaciones de personas jurídicas deberían aceptarse solamente con cheque nominativo, ¿verdad? Es decir, bueno, eso transparente, es decir, cheque la empresa. La empresa ha decidido hacer la donación al partido A, B o C, que sea con cheque de la empresa, que no me dé cheques de terceros, que no me saque de la caja negra, que no me involucre a los partidos y sus dirigentes en esas picardías de la empresa, que en definitiva yo creo que erosionan el sistema político, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, si hay una donación de empresa de acuerdo a este a este proyecto es el de control de la empresa y este nominativo. A su vez, aquí se está otorgando a la Corte Electoral la capacidad de controlar, ¿verdad?, declaraciones juradas de los partidos y los balances que tienen que presentar a la misma, y si en definitiva no se presentan, en definitiva la Corte Electoral puede imponer multas para su presentación y intervenir en los gastos públicos, en los dineros públicos que por vía de contribución del Estado en las campañas electorales estos partidos deberían exceder. O sea, la Corte podría retener los fondos de que por ley cada año electoral se le asigna a los partidos de acuerdo a la cantidad de votos que obtengan en la elección general de octubre, de octubre, el 31 de octubre. Entonces, la Corte Electoral, en definitiva, como manera de hacer cumplir la normativa, podrá intervenir esos fondos. Y me parece que es un aliciente importante que los partidos cumplan con estas regulaciones en su contabilidad.
¿Un partido puede llegar a ser suspendido o eventualmente clausurado según lo que cumpla o no cumpla de estas disposiciones?
Sin duda que sí. Si un partido que está recibiendo fondos de una situación ilícita declarada o una organización delictiva, sin duda ese partido debería ser sancionado. Sería una contradicción absurda que un partido que en contravención de la ley está recibiendo fondos de una organización delictiva sea permitido su funcionamiento. Por supuesto, con todas las garantías del debido proceso, las garantías de los procedimientos y también las garantías de extra procedimiento. Por ejemplo, me estoy refiriendo a que la integración de los miembros de la Corte Electoral sean hecha de acuerdo a las previsiones constitucionales. Hoy no ha sido así. Hoy la Corte Electoral está integrada de acuerdo a una correlación electoral del año 94 y no del año 99.
Estamos conversando con el diputado Felipe Michelini a propósito de este proyecto de regulación del financiamiento de los partidos políticos. Tienen algunas preguntas más para terminar de entender por dónde va esta iniciativa. Enseguida, el final de esta charla.
En perspectiva.
Desde 1985.
Estamos conversando con el diputado Felipe Michelini del Nuevo Espacio a propósito de este proyecto de ley de financiamiento de partidos políticos que redactó en base a ideas, mecanismos que estaban contemplados en otros proyectos que habían ido fracasando en el Parlamento y que presentó en mayo del año 2002. Un proyecto que ahora resucitó en Comisión de Constitución, Códigos y Legislación a raíz de la polémica por el caso de Parmalat. Estamos tratando de conocer cuál es el alcance de este proyecto. Veíamos recién algunas de las disposiciones generales relativas a financiamiento de la actividad cotidiana de los partidos. Sería bueno también detenernos, diputado, en lo que incluye a propósito de las campañas electorales, más precisamente.
Campañas electorales, yo creo que aquí la principal novedad, porque después el sistema de control de los ingresos parecido al de la actividad normal de los partidos, y usted tiene una serie de limitaciones, si las transgrede tiene una multa, que es el doble del aporte recibido en forma irregular, si no lo paga, en definitiva se lo van a descontar de los aportes públicos, tiene una obligación de hacer una contabilidad que en definitiva es pública, que está auditada por la Corte Electoral y por el Tribunal de Cuentas, se pueden hacer denuncias o de oficio si la forma es irregular, la Corte Electoral podría actuar. Con las garantías del debido proceso, bueno, se aplican las sanciones. En cuanto a las empresas, si estas no pueden contribuir porque son adjudicatarias de servicios o de concesiones, se contratan con el Estado, en definitiva, las mismas o sus directivos pueden ser sancionadas a no poder volver a contratar con los organismos estatales.
Ese es el único caso, ese es el único tipo de empresas que podrían recibir una sanción a partir de esta ley en función de que tengan tal o cual comportamiento con el financiamiento de los partidos.
Efectivamente.
Las empresas que sean concesionarias de servicios públicos.
Exactamente.
Una empresa privada, común y corriente,
que no tiene relación contractual con el Estado en servicio de concesionaria de servicio público, puede contribuir en base a la regulación que se está planteando, con montos máximos y, como es una persona jurídica, con ese aporte tiene que ser a través de un cheque propio nominativo, que además tiene que ser depositado en un banco.
Pero supongamos que ocurre que una empresa privada, que no es concesionaria de servicios públicos, una empresa privada común y corriente, transgrede esos límites.
Y la sanción es del partido.
La sanción la va a recibir el partido,
no le parece. No le parece.
¿Verdad? Pero vayamos a las campañas electorales.
La campaña, yo decía que la principal novedad...
¿Qué tipo de disposiciones rigen en particular también para las campañas?
Sí, básicamente
lo mismo. Algunas novedades.
Las novedades es que se establece un jefe de campaña, que junto, conjunto y solidariamente con el candidato presidencial de cada partido, son responsables de la observancia de la presente ley.
Claro, porque hasta ahora veníamos hablando del financiamiento de los partidos. Y ahora, cuando consideramos una campaña electoral, resulta que dentro de cada partido hay varios candidatos y cada uno de ellos tiene su propio financiamiento para su propia campaña electoral.
Claro, esto es en la campaña interna y después, resuelta la elección interna, que se elige candidato presidencial y después elige la vicepresidencia, lo cierto es que no necesariamente el dinero que financia el partido va a financiar la campaña, ¿verdad? Allí hay una y que naturalmente la campaña es donde exige mayores gastos y además donde se buscan contribuciones especiales. Entonces, aquí lo que se establece es, en definitiva, que haya un involucramiento del candidato presidente designando una persona de su confianza como jefe de campaña. Yo creo que lo que no puede pasar es que un candidato a presidencia diga: yo no sé de dónde vienen los fondos que financian mi campaña, ¿verdad? Podrá no saber los fondos del partido, ¿verdad? Los fondos propios del partido, ¿verdad? Pero su campaña debería saber, es un elemento sustancial.
Entonces, ese jefe de campaña pasa a ser el responsable.
El responsable.
¿Y eso qué implica?
Y que además, bueno, está obligado a cumplir con toda la ley. Y además enviar una rendición de cuentas a la Corte Electoral 30 días después de celebradas las elecciones nacionales. ¿Mm? Con todos los gastos, con todo el detalle de los ingresos, pero aquí la novedad es de los egresos también, ¿verdad? Es decir, aquí apunta a que se conozca en qué se gasta en una campaña electoral. Y yo creo que es un elemento importante.
De nuevo, no se establecen topes, quiero decir. En otros países, un determinado candidato tiene un límite de lo que puede recaudar y lo que puede gastar en una campaña. Acá no. Acá no hay límites.
No, aquí no hay un límite.
Lo que sí se exige es la información, la transparencia.
Sí, hay un límite en el sentido de que, en definitiva, se establece un máximo de aporte por persona. Uh-huh. ¿Verdad? Entonces, de alguna manera estamos estableciendo un límite. Y son 1,000 unidades reajustables por candidato. ¿Verdad?
¿Qué significa esta cifra?
Esta cifra es el límite en lo cual máximo que cada candidato puede recibir una persona.
Ajá.
Lo que pasa es que aquí se complejiza, porque no es solamente la candidatura presidencial, sino son las candidaturas a la Cámara de Senadores, a la Cámara de Diputados, ¿verdad? Hay una complejidad importante. Es una manera de decirle a un partido, a un grupo, bueno, usted tiene un máximo de tanto, ¿cuánto es razonable gastar una campaña electoral? Bueno, como no hay información disponible, estas son todas suposiciones. Nosotros, a nivel del nuevo espacio, hemos hecho declaraciones públicas de nuestra gasto de campaña y, en definitiva, tenemos una idea aproximada de lo que gastamos nosotros, pero no de lo que gastaron la campaña de los partidos mayoritarios. Y por ende, entonces aquí el límite está en la cantidad de que puede recibir cada candidato por donante. Sí. Es una manera de poner un límite.
Pero no hay un límite a el conjunto de su presupuesto en la campaña electoral. Lo que sí se exige es que se dé a conocer esa información.
Se dé a conocer esa información, que sería un avance importante para seguir trabajando.
Tanto de cuánto se recaudó como de cómo se
ganó. De cómo se ganó. Exactamente.
En perspectiva.
Desde 1985.
Diputado, surgen algunas preguntas de los oyentes. Vamos a incluir un par de ellas en el final antes de que el tiempo se nos agote, porque en realidad estamos pasados de la hora. Por ejemplo, pregunta Marina, ¿qué pasa con los descuentos diferenciales que los candidatos pueden obtener en canales de televisión o en emisoras de radio, por ejemplo, ¿no? O en diarios. Ahí estamos hablando de contribuciones, en definitiva, ¿no? Si yo a usted le doy un descuento en la tarifa del 30%, pero al otro que viene a continuación le doy 10%, bueno, a usted le hice una contribución. ¿Eso aparece computado de alguna manera
en estas
cuentas que ustedes están haciendo?
Eso debería aparecer, ¿verdad? Y en definitiva, uno podría argumentar que es una contribución indirecta y se va a reflejar en el estado contable, porque si usted tuvo tantos minutos de televisión o radio y en definitiva le costó o como egreso sale de un monto mucho significativamente menor que el resto de los partidos, bueno, alguna explicación habrá. Tal vez haya elementos comerciales que lo justifiquen. No es lo mismo comprar a crédito que comprar a contado, por ejemplo. Uh-huh. ¿Verdad? Lo que daría la impresión es que los integrantes de los medios, los dueños de los medios de comunicación, deberían tener un tratamiento similar a condiciones similares. ¿Verdad? Yo creo que en ese sentido el proyecto, en la medida que establece que tanto para el financiamiento ordinario de los partidos como para el financiamiento especial de las campañas electorales, se tienen que hacer declaraciones juradas, y en las campañas electorales específicamente de egresos, bueno, yo creo que ayudaría justamente a salir de la falta de información en la que estamos, o de la falta de transparencia.
En perspectiva, Dirección General, Emiliano Cotelo.
Un oyente agrega que en Estados Unidos los partidos controlan todos los aportes mayores de $50 y este control lo hace un partido sobre el otro. Que esto no existe aquí demuestra el atraso que Uruguay padece en esta materia. Sí, bueno, todo este tema está en pañales, todo este tema está en nebulosa.
Así es, sin duda, yo creo que que cuanto antes podamos aprobar un marco reglamentario que nos permita ir avanzando y generando masa crítica, bueno, yo creo que va a ir generando las condiciones para tener una mejor calidad de democracia.
Diputado Felipe Michelini, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana y vamos a seguir de cerca en los próximos días a ver qué suerte corre el proyecto.
Bueno, primero, muchas gracias.
Tiene que superar todavía la etapa de la comisión, ¿no?
De la comisión, del plenario, del Senado y del Poder Ejecutivo. Pero somos optimistas, por eso estamos en política.